Más allá del fútbol, todos tenemos algo que contar. ¿Cómo estamos, podcastistas? Hoy damos el vamos a nuestro último capítulo del podcast Más allá del fútbol. Se pasó volando esta Copa América Brasil 2019. ¿Pero qué tema tendremos hoy? A ver si mi compañero Carlos me puede ayudar.
Hoy, Fran, cerraremos estos cuatro capítulos de Más allá del fútbol con lo que creo nos gusta a todos: la comida. Por lo mismo, conoceremos más sobre la rica gastronomía de Latinoamérica. Nos sumergiremos en los países que jugaron en esta Copa América.
Más allá del fútbol. Para eso, tenemos como invitada a una connotada chef. Se trata de Flaminia Sacco, más conocida como Flami, la cual estudió gastronomía en Suiza y actualmente es la chef ejecutiva del restaurante Divertimento Chileno. ¿Cómo estás, Flami?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Todo bien, gracias.
Muy bien, gracias. Primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro último capítulo de Más Allá del Fútbol. Y antes de meternos en el mundo gastronómico, cuéntanos, ¿qué te pareció esta versión de la Copa América? ¿Quedaste conforme que haya ganado la Copa Brasil?
Mira, no quedé muy conforme con que Brasil haya ganado, pero me molestó mucho el uso del VAR. Y encontré que el arbitraje dejó bastante que desear en la gran mayoría de los partidos.
Sí, pero ¿consideras que el arbitraje del chileno de ayer estuvo mejor, no es cierto?
Estuvo bastante bien, comparado con otros partidos que vi, estuvo bastante bien. Sí, igual sigo opinando que el VAR no aporta mucho.
Sí. Oye, pero ahora fuera del fútbol, cuéntanos, ¿cuál es tu plato favorito de Brasil? De que es el gran ganador de esta Copa América.
Mira, mi plato favorito de Brasil es un, no sé si se puede llamar plato.
Ya. Yeah.
Porque es algo que te venden en la playa generalmente, cuando pasan vendedores ambulantes por la playa que te pasan vendiendo como unas brochetas de langosta, completa la langosta, o de camarones. Y eso me llamó mucho la atención y me encantó.
Sí, sobre todo.
También en la playa una de las cosas que me encantó era andaban con unos tarritos como de Nescafé que tenían fuego adentro, habían hecho como una mini parrillita de ambulante y te tostaban un queso. Brocheta de queso, eso también me gustó harto.
Sí, bien rico.
¿Y hace cuánto estuviste en Brasil?
La última vez que estuve en Brasil ya fue hace un rato, de haber sido hace como 4 años.
Ah,
en un lugar que se llama Trancoso.
Oye, y siguiendo esta como dinámica de platos latinoamericanos, ¿cuál es tu plato favorito de toda la vida?
Como de Latinoamérica.
De toda Latinoamérica. Qué difícil pregunta. Yo creo que es un plato que se llama pupusas.
Pupusas.
Es un plato típico salvadoreño, que eso es más centroamericano, pero aún así yo lo considero parte de Latinoamérica.
Claro.
¿Y qué consiste?
La pupusa es un tipo de tortilla, como parecida a la arepa, que ya la mayor parte de la gente ya conoce las arepas, solo que esta viene ya rellena. La arepa tú generalmente la haces, la abres y la rellenas. Estas vienen ya rellenas y las tiras a una plancha caliente, y te la comes y generalmente vienen rellenas o de queso, o de chicharrón, o de frijoles, o de distintas cosas. Cada día les ponen más rellenos distintos, al igual que a las arepas. Y también está hecha de harina de maíz.
Oye, Flami, ¿y muchas veces ir a algún restaurante es más costoso para las personas? Por lo mismo, para nuestros podcastistas que se están entusiasmando con los platos que vamos nombrando, ¿cuál crees tú que es el más fácil de preparar en la casa? No sé, alguno que no tenga tantas técnicas y pueda ser preparado por cualquier persona sin la necesidad de ser un chef profesional.
Mira, la pupusa, de hecho, es un plato bien, bien simple. Suena complicado, pero es súper simple, porque es harina de maíz con agua. Tú haces una masa.
Claro.
Que sea relativamente moldeable, rayas queso, por ejemplo, y así como hacer una empanada, solo que haces como una pequeña tortilla en tu mano, le pones una bolita de queso para rellenarla, la cierras y la aplastas y la pones en la plancha, y eso es todo. O sea, es súper simple, de hecho, y es como comerte un tipo de empanada de queso, solo que de harina de maíz y en forma circular.
Buenísimo.
Y en vez de frita, está a la plancha, entonces también es más sana.
En esa línea, ¿cuál es la influencia latinoamericana más fuerte que está presente en tu cocina?
Bueno, mi influencia, la verdad, es que tiene mucho de italiano, que no es latinoamericano como todos saben, pero tiene mucho de italiano porque yo soy de allá, y gran parte de mi familia también, pero la familia de mi madre es del Salvador, y por lo tanto tengo una gran influencia de la parte centroamericana. Por otro lado, mis papás siempre fueron muy amigos de una familia mexicana que ha sido bastante cercana a nosotros, y a mí me encanta la comida mexicana, me encanta.
Qué rico.
Muy, muy sabroso.
Así que yo creo que por ahí van las influencias más marcadas dentro de lo que es Latinoamérica en mi gastronomía, digamos.
Sí. Oye, y hablando también de comida típica, un poco de comida típica chilena, ¿tú qué preferías en estos inviernos que es muy frío? ¿Preferís comer, por ejemplo, calzones rotos o sopaipillas pasadas?
Ah, sopaipillas pasadas todo el rato.
Todo el rato, con naranja.
Todo el rato con naranja y con harta salsita de chancaca y bien pasadas y calentitas. El calzón roto encuentro que es muy seco. Se me queda atravesado en la garganta. En cambio, la sopaipilla pasada la encuentro así, pero con día lluvioso lo máximo.
Qué rico.
Y fuera de estas preparaciones, ¿te gusta más lo salado o lo dulce?
Yo soy más de comida salada que de comida dulce. Ah. Me gustan mucho las sopaipillas también como con pebre. Con
sí.
O con ketchup.
O las de Bellavista con ketchup en a las 4 de la mañana.
Hoy sí, buen bajón.
Oye, Flavio, y no puedo dejar de preguntarte por las proyecciones a futuro que tienes con tu restaurante o en tu propio ámbito profesional. ¿En qué te ves de aquí a unos años más?
Oye, mira, si fuese posible, yo me veo acá donde estoy. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho mi lugar de trabajo, me gusta el restaurante como concepto, como lugar, como idea, como gastronomía. Así que ojalá me pueda quedar acá un buen tiempo más.
Oye, ¿y dónde queda para que nuestros oyentes puedan saber, para que te vayan a visitar?
Está en el Cerro San Cristóbal, por Pedro de Valdivia Norte, al lado de la entrada del teleférico, que es un súper buen panorama ahora también para las vacaciones de los niños y qué sé yo, vacaciones de invierno. Y acá tenemos hartos platos bien típicos invernales, chilenos, como la cazuela, ponte tú. El pastel de choclo, que no es tan invernal, pero que igual lo tenemos en esta época. Chupe de jaiba, cosas así que son como bien ricas para comer en un día de frío.
Así que la invitación está abierta para que te vayan a visitar a tu restaurante.
Súper. Y acá estamos, y estamos abiertos desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche en horario continuado. Así que a la hora que quieran venir, serán bienvenidos.
Así será. Así que la invitación está abierta para que vayan a visitar el restaurante Divertimento Chileno. Muchas gracias, Flami, por acompañarnos en este último capítulo de Más Allá de Fútbol y por darnos estos buenísimos consejos sobre comida latinoamericana.
De nada, chiquillos, les deseo mucha suerte. Gracias por la invitación.
Sí, gracias por estos buenísimos consejos sobre comida latinoamericana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien, chao, chao.
Más Allá del Fútbol. Ahora vamos con el último análisis deportivo de esta Copa América Brasil 2019 de nuestro querido amigo Sebastián Cáceres. ¿Cómo estás, Seba?
Bien, y ustedes, triste de que se acabó la Copa y que lamentablemente Chile no pudo levantar el tricampeonato.
Sí, se pasó muy rápido, ¿no es cierto?
Hoy este mes.
Así es. Habría sido bueno que Chile pudiese levantar una Copa más, pero bueno, así es el fútbol, a veces los mejores equipos no son los que terminan ganando.
Oye, y ya que terminó, ¿cómo viste el último partido? ¿Cómo estuvo la final Brasil-Perú?
Yo creo que se dio lo que se esperaba, la verdad. Brasil, si bien tuvo algunas ayudas para llegar a la final de la Copa, antes de que empezara ya era el principal candidato, era el equipo local, era el que tenía las más grandes figuras, era el que tenía campeones de la Champions League, por claro. Lo que no es sorpresivo que el equipo brasileño haya terminado ganando la Copa. Había jugado ya con Perú en la fase de grupos, recordemos que 5-0 le ganó el equipo de Tite al conjunto del Rimac, por lo que la final probablemente iba a ser la repetición de lo que ya se había visto en la fase de grupos. De hecho, así se dio el partido. Brasil salió a atropellar a los peruanos. Distinto fue la actitud que tuvo el equipo de Gareca contra Chile, que los peruanos salieron a atacar a Chile.
Claro.
De hecho, Rueda no se lo esperaba y por eso es que termina ganando el equipo peruano. En la final no fue así, fue Brasil quien siempre tuvo el dominio de la pelota, abrieron el marcador rápido, creo que fue cerca del minuto 14-15 en el que Everton puso ya el 1-0 para Brasil, en un partido en el que llegaron insistentemente al lado peruano y que manejaban principalmente la pelota. Tuvo un respiro el equipo peruano con el penal al final, claro. Empataron, sin embargo no alcanzaron a pasar 3 minutos y ya Brasil se había puesto en ventaja de nuevo. Eso es un golpe anímico muy importante, porque es muy distinto llegar a un entretiempo con un empate, sobre todo en el final, que llegar al entretiempo con la sensación de que pudiste haber llegado empatado. Sin embargo, una desinteligencia terminó en un gol de Gabriel Jesús, y Brasil fue el que llegó al camarín con ese golpe anímico de que todavía seguimos siendo superiores. Hubo una tarjeta roja, la de Gabriel Jesús en el 70, que a mi parecer fue bien cobrada por Roberto Tobar, el árbitro chileno, uh-huh. ya que fue una segunda amarilla por un caballazo bastante fuerte del delantero del Manchester City. En ese lapso, en esos 20 minutos finales, Perú intentó hacer un poco más. Perú pudo apoderarse un poco más de la pelota, pudo disparar un par de veces más al arco, pero en definitiva no fue suficiente. Ya al final, cuando ya todo se estaba acabando, hubo otro lanzamiento penal, que para mí también lo fue, que Zambrano desplaza con el cuerpo a Everton y finalmente a Richarlison, que fue un jugador que estuvo ausente en la gran mayoría de la Copa porque tuvo paperas, pudo volver, pudo entrar y pudo marcar ese penal que finalmente le dio la victoria a los brasileños. Pero un equipo peruano que también se va con cuentas alegres, se va con siendo finalista de la Copa América 2019, y además se va con Paolo Guerrero como el máximo goleador vigente de las Copas Américas, incluso superando a Eduardo Vargas. Fue el máximo referente del equipo Paolo. Recordemos que también milita en el fútbol brasileño, por lo que está más acostumbrado al ritmo, está más acostumbrado claro. a la presión que significan los estadios brasileños, y se pudo ir con un buen papel. Perú fue uno de los equipos que mejor juego en equipo logró desarrollar. Lamentablemente no pudo hacer más. De hecho, en varios partidos ganó con lo justo, ganó con lo mínimo, pero se puso en la final, llegó, cumplió el objetivo y al final pasó lo que se esperaba que iba a pasar, que Brasil iba a pasar por encima. Ese fue el resultado y finalmente Brasil fue quien terminó levantando la copa.
Tal cual.
Oye, Seba, y fuera del partido, ¿qué te pareció el arbitraje del chileno?
Me pareció bien, los dos penales que cobró estuvieron bien cobrados. El primero fue por una mano evidente de Thiago Silva. Recordemos que cambió hace poco el reglamento y toda mano en el área es cobrada como penal. Thiago Silva se desliza, apoya el brazo en el suelo, le pega en el brazo y eso impide que la pelota pueda seguir por el área. En ese sentido estuvo bien cobrado. De hecho, Tobar va a revisar el VAR por cualquier cosa. Recordemos que en el VAR también hay otro chileno, estaba Julio Bascuñán. Le comenta y claro, rápidamente va a determinar que fue el lanzamiento penal. La roja, como decía recién, también siento que estuvo bien cobrada, y el penal final, lo mismo. Hay un desplazamiento fuerte de Zambrano sobre Everton, lo derriba, impide que el Zambrano no va a atacar la pelota, va a frenar el impulso del jugador, por lo que también era falta penal. Muy bien encuentro que estuvo Roberto Tobar en el dominio del juego, y aún considerando otros desastrosos arbitrajes que sí hubo en la Copa, a diferencia del de la final, por algo Roberto Tobar fue el árbitro elegido. Son árbitros junto a Julio Bascuñán, son árbitros con experiencia internacional. Creo que estuvo bien en el desempeño de la final.
Sí, y como que dejó la impresión de que fue como el único árbitro que no esperó el VAR, y como que él tomó la decisión de poner al tiro la tarjeta, y después, claro, fue a corroborarlo, pero al tiro tomó la decisión en el minuto, ¿no?
Sí, de hecho, durante la Copa hubo bastantes malos arbitrajes. Uno de los más destacados, de hecho, fue el de Roberto Tobar. Creo que, sobre todo en ese tipo de decisiones, que tienen que ser rápidas, que nos mal acostumbramos a ver el VAR en todo momento, él no lo utilizó siempre, lo utilizó solamente cuando era estrictamente necesario. Y muchos hablan de que hubo corrupción, de que se favoreció a Brasil, pero recordemos que Julio Bascuñán, quien estaba en el VAR en la final, le anuló 3 goles a Venezuela. Claro. Además, le cobró un penal en contra en esta final y le terminó expulsando un jugador. O sea, se hablaba de corrupción, se hablaba de arreglos, pero los chilenos al parecer no se dieron por enterados, porque le cobraron cosas a Brasil que cualquier otro podría haber pasado por alto.
Y en esa línea, ¿qué te parecieron las declaraciones de Messi luego del partido con Chile? Que, no sé, que la Conmebol tenía corrupción, que prácticamente estaba arreglado para que ganara Brasil esta Copa.
Yo creo que pueden ser declaraciones, son declaraciones bastante fuertes. Acusar corrupción no es algo liviano, no es algo simple, más aún viniendo de una figura con la envergadura de Lionel Messi, el mejor o uno de los tres mejores jugadores del mundo. Normalmente en ese tipo de instancias, si uno está muy caliente, es mejor callar, pensar las cosas y hablar cuando se esté en frío. Claro, Messi salió muy indignado de lo que fue esta Copa América, principalmente por el partido con Brasil, que fue muy extraño. En dos instancias claras no se revisó el VAR. Durante toda la Copa estuvimos acostumbrados a ver que el VAR se utilizaba en exceso, de repente en jugadas en las que no era necesario. Pesó la inexperiencia en la Conmebol en la utilización del VAR. Pero cuando se llega al partido de Brasil con Argentina, ocurre todo lo contrario. O sea, en jugadas donde sí valía la pena revisar la videoasistencia, sí había que chequear si que efectivamente no habían faltas penales, no fue así. No fue así con la falta de Arthur con Otamendi, donde se nota claramente que el volante brasileño golpea y empuja al defensa argentino en el área, por lo que había un penal. Y otra jugada dudosa fue una del Kun Agüero con Dani Alves, que después, al ver la repetición, ojo, una repetición que ni siquiera mostraron en la transmisión del partido, sino que apareció después, se ve que Agüero pisa a Dani Alves y él mismo se tropieza. Sin embargo, eso había que revisarlo en el VAR. Valía la pena por lo menos chequear si no había sido una falta penal. Y después viene el partido con Chile, que también tuvo un arbitraje paupérrimo. Como protagonista fue la expulsión de Messi con Medel, donde es mucho más vehemente el jugador chileno, pero siento que no valía una tarjeta roja para ambos jugadores. Si uno tuviese que haber recibido tarjeta roja, ese debió haber sido Medel. Yo creo que todo se habría solucionado, tal como lo dijo Messi también en zona mixta, igual que Medel, con dos amarillas. Era un partido importante, era un partido por un tercer lugar. Creo que estuvo errado el arbitraje en ese sentido, y claro, es por eso que Messi sale bastante molesto, no solamente por el mal arbitraje con Brasil, sino que también con Chile. Quizás, si se hubiese consultado al VAR con Brasil, habría sido otra historia, pero bueno, eso ya no se puede saber. Finalmente fue Brasil el campeón, que curiosamente se vio favorecido ante esas decisiones.
Claro. Oye, y en esa línea de cómo el VAR y el arbitraje influyó, ¿cómo viste tú en general a los equipos? ¿Estuvieron bien? ¿Estuvieron mal? ¿Peor desempeño?
En general se dieron más o menos las cosas que se esperaban. Para mí, personalmente, el principal candidato para ganar era Brasil, segundo Uruguay. Chile llegaba de muy mala forma a la Copa América. Recordemos que el proceso de Reinaldo Rueda en todos los amistosos probó muchos jugadores, no obtuvo buenos resultados. El último partido le ganó a Haití, pero que es un rival de segunda o tercera categoría.
Claro.
Y creo que si hablamos de sorpresas, si hablamos de qué no estaba en la expectativa previo a la Copa, Perú. Yo creo que más allá de que hicieron un buen mundial, Perú no llegaba con grandes figuras individuales, no llegaba con grandes nombres, salvo Paolo Guerrero. Aún así, fue capaz de pasar la fase de grupos como tercero y llegar a la final. Le empató a Uruguay un 0-0 en el que también fue muy extraño porque al conjunto charrúa le anularon bastantes goles. Pero bueno, eso no es culpa de los peruanos. Claro. Pudieron llegar al final, pudieron llegar a los lanzamientos penales y finalmente ganaron. Contra Chile, sí se notó la experiencia de Gareca, ya que Rueda esperaba un equipo que saliera a defenderse y finalmente salieron al ataque, y eso se tradujo en el marcador, un 3-0 inapelable. ¿Qué podía decir un 3-1 si Eduardo Vargas no hubiese cometido la ridiculez de picar ese penal? Pero el resto fue más o menos lo que se esperaba: una Argentina en semifinales, Brasil siendo el equipo más imponente, un equipo que recibió solamente un gol en toda la Copa, Uruguay, que fue frenado por este Perú sorpresivo, Colombia, que también se enfrentó con Chile. En general, se dieron las cosas que se tenían que dar. Los invitados como Japón y Qatar se quedaron en la fase de grupos. Ecuador y Bolivia, que eran los equipos sudamericanos de peor nivel, también se quedaron fuera de la llave final. Se podía haber pensado antes de la Copa que se podía haber ocurrido algo parecido. Creo que la máxima sorpresa fue el equipo peruano y un equipo chileno que demostró, y principalmente Reinaldo Rueda, que tapó muchas bocas, ya que muchos esperaban que Chile quedara fuera de la fase de grupos. Sin embargo, terminó metiéndose en una semifinal, terminó peleando el tercer y cuarto lugar, y uno de los grandes responsables de eso fue Reinaldo Rueda, que tras probar muchos jugadores, logró una oncena ideal que le dio bastantes resultados y que solamente se veía perjudicada cuando una de esas piezas salía de la cancha y había que cambiarla, porque si bien Chile hizo un buen papel, Chile mostró uno de los mejores juegos de la Copa, tenía un 11 y quizás un 10 asegurado. El resto de los jugadores, la verdad que está en un nivel bastante más bajo que los titulares, y eso quizás pesó en el partido contra Perú.
Seba, y para finalizar, ¿cuál es tu equipo ideal con los jugadores de esta Copa América?
El 11 de partida es un 4-3-3, que fue la formación que más se utilizó en la Copa, la que trajo mejores resultados. Algunos jugaron con 4-2-3-1, pero siento que en mayor medida fue el 4-3-3 el que mejor resultó, el que mejor le resultó a Chile, el que mejor le resultó a Brasil. De hecho, fue campeón con esa formación. Y pensando en ese esquema, en portería, ninguna duda, Alisson Becker, el portero, fue campeón de la Champions League, fue casi campeón de la Premier y llegó a esta Copa América como uno de los mejores arqueros del mundo. Un solo gol recibió en toda la Copa. O sea, con ese antecedente uno puede notar el nivel de arquero que es y nadie discute que fue el mejor portero de la Copa. Por la banda derecha, el lateral derecho, Dani Alves. El mejor jugador de la Copa, poco importa su edad, poco importa que la trayectoria que tiene, 36 años tiene el lateral del PSG, que está buscando un nuevo club. Es el jugador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. Por lo tanto, es sin duda el mejor lateral de lo que va a esta Copa. En el centro de la defensa, Thiago Silva, si bien a nivel de clubes no está mostrando su mejor nivel, con la camiseta brasileña demostró seguridad, y incluiría también a un chileno, Guillermo Maripán. Creo que fue uno de los grandes valores de esta apuesta de Reinaldo Rueda. Quizás, claro, no es un jugador muy veloz, de hecho, sí, siendo bien sincero, es bastante lento, pero en altura, da seguridad en la salida, creo que es un buen valor, y por algo hizo una gran campaña en España. Y lateral izquierdo, hay varias opciones, ninguno la verdad me llamó mucho la atención, pero si tuviese que elegir a uno, sería Nicolás Tagliafico, el volante del Ajax, de la selección argentina, creo que fue uno de los grandes valores del Scaloni. Ya saltando a la mitad de cancha, uno de los finalistas, Carrillo, el volante peruano, fue la pesadilla del partido contra Chile, también hizo lo que pudo contra Brasil, creo que fue uno de los grandes valores del conjunto del RIMAC y una de las buenas apuestas de Gareca. En el mediocampo defensivo, para mí, un inapelable, el mejor jugador lejos del proceso de Reinaldo Rueda en esta Copa América, Eric Pulgar. Por algo, Eric es el dueño de las pelotas paradas en el Bolonia, no solamente de los tiros libres, no solamente de los tiros de esquina, también de los penales. Le dio solidez al equipo y al bloque defensivo del mediocampo, le permitió a Vidal y Aránguiz poder desprenderse del mediocampo defensivo y poder tener la libertad de poder salir al ataque. Sin duda, para mí, Pulgar es el mejor de Chile. Y el tercero en esta línea de volantes, también con ciertas características defensivas, creo que fue Leandro Paredes, el jugador argentino que milita en el PSG, compañero, ex compañero ya de Dani Alves, compañero de Marquinhos y varios otros. Creo que fue un gran valor del conjunto de Scaloni, Argentina, que si bien solamente llegó a la semifinal, pudo lograr un buen cometido. Y ya en la tripleta de ataque, sin duda, Everton, uno de los pocos jugadores de la selección brasileña que milita en el fútbol local. Yo creo que muy poco tiempo le queda en el fútbol sudamericano, más de algún veedor europeo lo debe tener en la mira, y además fue el goleador de la Copa, junto con otro que está en mi tripleta ideal, Paolo Guerrero, el peruano, que fue el único referente de esta selección de Perú que pudo llegar a la final y que también fue goleador de la Copa. Pero claro, como Everton fue el campeón, quien finalmente se termina llevando el título, fue Everton. Claro. Ambos tenían 3 goles, pero Paolo Guerrero se va como el goleador vigente, el jugador vigente con más goles en la historia de la Copa América, con 14 conversiones, segundo Eduardo Vargas con 12. Y el tercero, uno que se llevó el tercer lugar, que no pudo jugar, eso sí, en el partido definitorio con Chile, Lautaro Martínez. Fue la clave del ataque argentino, metió 2 goles las veces que Scaloni lo sacaba de la cancha. Argentina, a pesar de los grandes nombres que tiene, a pesar de tener a Dybala, a Agüero y a Di María, sin mencionar a Lionel Messi, se perdía el ataque argentino. creo que se notó su ausencia en el partido contra Chile y creo que se merece un puesto en esta oncena ideal.
Mira tú, la mejor oncena.
Ese es mi once de esta Copa América 2019.
Excelente. Oye, Seba, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en nuestros 4 capítulos, por tu exposición y por tus buenos comentarios. Aprendemos mucho.
No, un gusto compartir con ustedes y ojalá la próxima vez que conversemos Chile pueda celebrar algo mejor.
Creo que es en Argentina, ¿o no? ¿Cuándo es la próxima Copa América?
La próxima Copa América es el próximo año, que es doble, Colombia y Argentina. Estamos
¿el próximo año? América
todos los años. Creo que están medio desesperados porque Messi levante una.
Oh, ya nos vemos entonces por un par de meses.
Nos vemos.
Que estén muy
muchas
bien.
Muchas gracias, Seba, que estés bien. Chao, gracias. Chao.
Más allá del fútbol.
Llegó el esperado momento de anunciar a nuestro último ganador o ganadora de la cajita feliz PF Alimentos y productos de la marca. Obviamente no pueden faltar los redobles de tambores, señorita directora.
El último ganador o ganadora del podcast Más Allá del Fútbol es Viviana Espinosa, @vividcespinosa. Felicitaciones. Tal como lo hicimos las veces anteriores, nos pondremos en contacto contigo a través de nuestro Instagram Más Allá Podcast para entregarte tu premio y así puedas disfrutarlos cuando quieras. Eso sería todo, podcastistas. Gracias por acompañarnos en estos 4 capítulos donde recorrimos temas como el turismo, música, política y finalmente gastronomía latinoamericana.
Así es, muchas gracias por su participación. Quizás nos escucharemos en la próxima Copa América. ¿Quién sabe?
Adiós.
Más allá del fútbol, todos tenemos algo que contar.